Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa después de este descanso, ya el segundo día, después de este descanso de Semana Santa. Espero que lo haya aprovechado, igual si tuvo uno o dos días que los haya aprovechado para descansar y pues tomar con energía los retos que siguen, porque pues ya vamos para el segundo trimestre del año. Y qué mejor que empezar pues este martes hablando acerca del tema de ventas. Y qué mejor que hablar con José Labé. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues como tú lo dices, descansado, aprovechando estos días verdaderamente que caen muy bien si uno sabe aprovecharlos y pasarlos en tranquilidad y en paz. Creo que te dan nuevas fuerzas para seguir.
Y bueno, José...
Lo que pasa es que te hacen pensar cuándo viene el próximo.
¿Cuándo viene el próximo? Incluso fue interesante, andaba revisando unas noticias ayer para no desconectar tanto. Revisé noticias ayer y justo decía, ¿cuándo es el próximo? Había una nota que decía, ¿cuándo es el próximo descanso largo? Y creo que es hasta junio.
Creo que no es para todos el descanso largo.
Lo que pasa es que en junio, el día del... ya nos vamos a meter a otro tema, pero el tema de que se inventaron una ley para promover el turismo interno,
sí, sí.
Esa era la excusa. Siempre yo digo que es un poema, los nombres que le ponen a las leyes. Y lo único, y según ellos, para promover el turismo interno solo es el 30 de junio. Por lo general, en otros países lo que hacen es que muchos feriados los van corriendo, no importa cuál sea, y lo pasan para un viernes o un lunes. Aquí el único feriado que motiva a la gente a salir a pasear, según los legisladores, es el 30 de junio, porque todos los demás quedan en el día que cae.
Ah, ok. Entonces ese lo corren.
Ese es el que corren. Entonces, en lugar de descansar el 30, si cae un día entre semana, te lo pasan para viernes o para lunes, okay, dependiendo del día. Entonces, ese sería el único. Igual el 1 de mayo creo que cae miércoles y de ahí ya hasta agosto, ¿verdad? Pero esos no los corren.
No, esos no los corren. Menos el 1 de mayo porque es día internacional.
Ajá, y entonces ahí la gente no le da ganas de ir a visitar nada del interior. Solo el 30 de junio uno dice, sí, tengo que salir. En fin, bueno. Así, esas son las lógicas. Pero bueno, mientras tanto, pues en lo que vienen estas temporadas y pues muchos aprovecharon, para muchos fue día de descanso, para otros fue día de mucho el trabajo intenso. Y quiero hacer un paréntesis porque vamos a hablar acerca del coaching en las ventas, en los equipos de ventas. Y te diría, por lo general cuando te va muy bien, por lo general cuando tienes picos de ventas, pocas veces haces una reflexión y un análisis de cómo te fue o qué hiciste bien o qué deberías mejorar, en fin. Me gustaría tomar este primer segmento, si me lo permites.
Claro.
¿Para qué consejos les darías a quienes esta Semana Santa fue su semana pico, fue la semana que convirtieron sus números en negros para finalizar el mes, que les fue muy bien? ¿Cuáles son las reflexiones que deberías hacer en este momento, hoy, lunes?
Mira,
hoy,
yo la martes. Primera reflexión que hago para mí mismo y para las personas que tienen buenos resultados es compartirles una frase que yo me repito constantemente y trato de transmitirla, y es que los buenos resultados son los más grandes enemigos de los resultados extraordinarios. Muchas veces vemos, nos fue bien, nos fue excelente, qué bien, la hicimos. Pero realmente, si analizamos y profundizamos en los resultados, nosotros deberíamos de analizar el por qué no lo hicimos mejor. O sea, ¿por qué no logramos más? ¿Qué fue lo que impidió que hiciéramos más de lo que hicimos? Claro, lo hicimos bien. Posiblemente, como tú dices, regresamos al color negro en las hojas de contabilidad, etcétera. Pero creo que siempre tenemos que tener ese deseo de analizar el por qué no lo pudimos hacer mejor. Porque cuando tenemos esos resultados, nos apantallamos, uh-huh, y nos vamos con el hecho de que sí, lo hicimos muy bien y no buscamos una oportunidad de mejora. Y creo que la mejora tiene que ser una disciplina consistente en cada una de las áreas en las que estamos nosotros desempeñándose. Y en este momento de las ventas, pues no nos queda otra que decir, bueno, sí, logramos, regresamos a números negros, pero pudimos haberlo hecho mejor.
Y pensaba en el tema de servicios, porque en Semana Santa, ahorita que hubo descanso, pues uno de los temas que más se potencia es el tema de los servicios, restaurantes, hoteles. Pensaba que muchas veces tal vez los números hablan bien, pero es porque había mucha gente. Y la pregunta es, ¿los atendiste bien? ¿Van a regresar? Y a veces se quedan ahí porque los otros lugares igual están llenos.
Te cayeron de rebalse. Porque estaban llenos los otros lugares, cayeron contigo. Ahora el problema es, ¿te van a volver a buscar? ¿Van a regresar contigo? Es ahí donde hay que hacer ese análisis que tú dices, que me parece sumamente interesante el concepto.
¿Y qué hago después de ese rush para que mis ventas no vuelvan o no caigan mucho, sino mantener lo más posible la ola? ¿Qué sugieres?
Depende el giro de negocio, pero yo creo que básicamente hay dos elementos en los cuales nosotros nos tenemos que centrar para poder vender más. Número uno, atraer a la gente, y número dos, retener a la gente.
Entonces, esto es lo que debo haber aprendido o debí haber hecho en la semana pasada. La gente llegó, la traje, porque había mucha gente, porque hice algo que llamó la atención y llegó, o por la misma temporada sabía que iba a llegar. Y después, retenerla. Y es dar el servicio postventa. ¿Hay servicio postventa?
Debería de haber. El problema, ¿qué es lo que sucede? Recibimos a las personas llegan, las personas se van, y muchas veces no sabemos quiénes fueron. No recolectamos datos.
Lo asumo, no tenemos, el NIT. Cuando mucho el NIT.
Y el NIT ya no lo volvemos a utilizar realmente. Pero yo creo que es interesante a través de encuestas, a través de simple y sencillamente retener la información de los clientes, decir quién llegó, por qué llegó, qué le pareció nuestro servicio, nos va a recomendar, está dispuesto a regresar para vernos. E incluso una persona que haya dicho, mire, el servicio fue pésimo, volverlo a contactar, decirle qué fue lo que sucedió, por qué no le pareció nuestro servicio, y darle alguna cortesía, darle algún acercamiento, y eso lo vamos a fidelizar muchísimo más.
Justo eso pensaba, porque podía ser, no sé, mándenos un mensaje WhatsApp y darle el QR y le damos un café para el final de su comida, pensando en el tema de la cortesía, agradecer el hecho que nos comparta sus datos o que nos comparta su información, y con esto logramos entonces retener y mantener y conocer al cliente.
Conocer al cliente y mantener una relación con el cliente. Porque no quiere decir que te vas a quedar con los datos y lo vas a olvidar. Es estar constantemente comunicándote con él, no con el objetivo de venderle más, sino con el objetivo de agregarle valor. Eso es bien importante.
Porque no inundarlo de spam.
No inundarlo de spam. Hoy tenemos promoción de no sé qué. Hoy hay promoción de no sé qué. No, o sea, ¿qué le voy a agregar de valor al cliente? ¿Qué es lo que al cliente verdaderamente le interesa? ¿Cómo voy a lograr que ese cliente abra con un deseo genuino ese mensaje que sabe que va a recibir un valor? Y a veces lo que sucede es que, claro, tenemos bases de datos muy, muy amplias, pero no las segmentamos, porque no todo les gusta o les atrae a todos los clientes. En el momento en que nosotros podemos segmentar a los clientes para no hacerlo de forma individual, que en determinado momento podría ser demasiado largo y trabajoso, pero sí segmentar a los clientes para enviar información que les agregue valor a ellos y no un mensaje en general, que muchas veces va más enfocado en mí como proveedor que en el cliente agregarle valor.
Qué interesante. Justo pensaba hoy en la mañana, actualicé una aplicación de mi reloj y me preguntó si quería estar en un beta que están haciendo. Y después me preguntó cuáles eran mis intereses y me pareció interesante porque me dijo qué quieres hacer, y por lo general me manda mensajes de para correr y yo no corro. Entonces, por temas de la rodilla ya no da para correr. Y entonces, pero sí nado. Entonces dije, qué interesante. A mí me gustaría más que me diera tips para temas de nadar, para calentamiento previo a nadar o ejercicios que me ayuden a hacer un mejor rendimiento en natación. Y cuando me hizo estas preguntas, dije, qué interesante, porque ahora me va a dar información, espero me dé información que sea relevante para mí, porque siempre me decía, inicia la mañana con una carrera de 8 kilómetros, y decía, pero ni uno voy a correr.
O sea, ni en el carro manejo los 8 kilómetros al día.
Así es, dije, lo que voy a hacer es, cuando lo sumo, usaré la caminadora o usaré la escaladora. Entonces, es eso de saber qué es relevante a tu cliente es muy importante.
Definitivamente. Y lo que vamos aquí, no es que a María Dolores le voy a enviar un mensaje específico de natación, no. Es muy posible que dentro de la gama de personas que tienen la aplicación, hay muchas personas que estén nadando en lugar de correr. Uh-huh. Y precisamente los voy a segmentar y a esas personas les voy a enviar información relevante. Y eso puede ser en el tema de restaurantes, puede ser en el tema de hoteles, puede ser en el tema de servicios, transporte. En cualquier cosa, claro, siempre vamos a acercarnos a ellos.
Hay personas que son no toleran el gluten, por ejemplo, y para ellos es relevante saber si hay algo que están promoviendo que no tenga gluten.
E incluso te voy a comentar algo relacionado con lo que tú dices. Y no necesariamente enviarles, oye, va a haber ofertas sin gluten, uh-huh, o tenemos una nueva línea de productos de gluten, hablando de restaurantes, por ejemplo, sino enviarles información relevante para el gluten. ¿Qué dieta es efectiva? ¿Qué nuevos descubrimientos se han hecho respecto al problema del gluten? No solo
lo que
promocionar
yo
lo mío como beneficio para mí, sino algo que les agregue valor a ellos también.
Ah, qué interesante. Vamos a hacer la pausa de una vez, hagamos la pausa y veamos algo que tú siempre has mencionado, José, con respecto a las funciones de un gerente. Y parte de las funciones de un gerente hablabas acerca del coaching, de hacer un coaching al equipo de ventas. Entonces, platiquemos de eso, en qué consiste y qué es hacer un coaching a tu equipo de ventas. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Y regresamos con nuestro invitado José Labé, quien es experto o motivador y potenciador de ventas, con quien hemos hablado varias veces sobre este tema de ventas. Y hablemos del tema de coaching de ventas. Cuéntame, ¿qué se entiende por coaching de ventas? ¿Cómo separarlo del mentor o del mentoreo? ¿Y cuáles son esas características?
Excelente. Como hemos conversado acerca de este tema, dos de las funciones del gerente de ventas, una de ellas es el coaching y otra es la mentoría, tienen la diferencia básica en que con el coaching tú ayudas a la persona a determinar, definir el camino por medio del cual va a lograr sus objetivos, que descubra por sí misma cuáles son los obstáculos o las dificultades que está enfrentando día a día para alcanzar sus metas. Ese es el coaching, ayudar a la persona a autoexaminarse y autodiseñar el camino hacia sus metas y objetivos. En tanto, en la mentoría es decirles cómo se hacen las cosas, porque tú ya lo hiciste, porque tú sabes cuál es el camino, porque tú conoces el camino, conoces las estrategias, conoces lo que hay que realizar. Entonces, las dos funciones son importantísimas, pero en el tema del coaching, regresando un poquito, no solo hablando del coaching de ventas, sino el coaching en general, uh-huh, es precisamente ayudar a la persona a descubrir esto, llevar a la persona al logro de sus objetivos. Trasladándolo a ventas, pues es llevarlo no solo a sus objetivos, a sus metas de venta, sino cómo a través de sus resultados de venta las personas van a lograr cumplir con sus sueños, con sus metas, con su visión, anhelos, etcétera, como quieran llamarle.
Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿El coach debe recibir coaching? O sea, ¿el gerente también debe tener su coach?
Debería de, aunque yo no lo veo completamente necesario. Todo depende de la personalidad y del deseo que tenga esa persona o las dificultades que está enfrentando en determinado momento. porque el tener un coaching, el tener un coach puede ser una gran ventaja, puede ser un acelerador en el logro de objetivos, pero si en determinado momento ya lo tuviste, ya lo hiciste y vas en el camino correcto, pues no hay ninguna necesidad de hacerlo. Aunque puede ser que haya personas que estén en desacuerdo con eso y digan, no, sí lo tiene que tener.
Okay, o sea, estamos hablando del gerente como líder del equipo de ventas. Ahora, ¿cómo determinar esas necesidades o esos objetivos? ¿Es uno a uno? ¿Es el en equipo? ¿Se hace un coaching individual? ¿Se hace un coaching grupal o es una mezcla?
El coaching se puede hacer de dos formas. Uno, individualmente, y dos, en equipo. Es recomendable en el tema de las ventas que se haga el coaching uno a uno, inicialmente. Uh-huh. Inicialmente. ¿Por qué? Porque cada uno de los miembros del equipo comercial pues tienen sus propios objetivos que cumplir. Aquí voy a hacer un paréntesis, ahora me toca a mí hacer un paréntesis. Porque cuando yo trabajo con equipos comerciales, les hago una simulación de dos imágenes y que me expliquen cuál es la que según ellos identifican mejor a un equipo de alto desempeño. Una, todas, un conjunto de flechas están dentro de una flecha mayor, todas en la misma dirección, y otras en la misma flecha grande, todas están pero en diferentes direcciones. Y les pregunto, mira, ¿cuál es el que mejor identifica un equipo? Normalmente te dicen la que todos están alineados y enfocados en una misma dirección, pero eso no es la realidad. Dentro de un equipo, sea comercial o sea del tipo de equipo que sea, que tenemos diferentes personas, diferentes sueños, diferentes anhelos, diferente cultura, diferente educación, diferente forma de pensar, diferente forma de percibir la realidad. Entonces, todos somos diferentes. Lo que nos hace equipo es que independientemente de las diferencias, todos vamos detrás de un mismo objetivo. Entonces, primero tienes que acercarte uno a uno con tu equipo comercial y conocer cuáles son esas particularidades de cada uno de los miembros que te van a permitir ayudarlos, ¿cómo? En lo que se conoce como alineación, que es decir, ok, estos son tus objetivos, estas son tus metas, esto es lo que tú quieres alcanzar. Muy bien, vamos a descubrir juntos cómo a través del cumplimiento del objetivo común tú vas a lograr cumplir con estas metas individuales. Y así con cada uno de los miembros. Ya posteriormente, cuando ya todos están alineados, cuando ya todos conocen y han descubierto el beneficio de cumplir ese objetivo común, ya puedes empezar a trabajar un coaching de equipo. No hay ningún problema ya con eso.
Entonces, una de las recomendaciones es conoce a tu equipo de ventas. Conoce sus sueños, conoce cómo el objetivo de la empresa le ayuda a lograr sus objetivos personales.
Definitivamente, definitivamente. Eso es obligatorio como parte de gerente, no solo de ventas, sino de cualquier líder que esté al frente de un equipo, tiene que conocer a su gente. ¿Para qué? Para desarrollar la acción de alineación, que es lograr que las personas descubran cómo a través del cumplimiento del objetivo común logran sus propios. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tienes dentro de tu equipo, ya sea comercial o cualquier otro, a una persona que no va a lograr sus sueños, que no ve un beneficio en cumplir sus objetivos a través del cumplimiento del objetivo común, ni para él ni para ti es beneficioso estar dentro del equipo.
Pero es muy difícil y súmale a la cultura chapina que no es tan frontal y así pasa a veces, pero es muy difícil ser frontal y decir, la verdad es que estoy aquí mientras consigo algo más, o estoy aquí porque no encontré otra cosa, o estoy aquí porque pues el ambiente es bueno. ¿Cómo descubres esto? Porque considero que le estás haciendo un favor, no solo a tu empresa, sino también a tu colaborador o a quien tú tienes en tu equipo, diciéndole, aquí no vas a lograr lo que eres, no vas a dar tu potencial. ¿Cómo lo haces?
Número uno, siguiendo lo que tú dices, por supuesto no te lo va a decir. La persona Bueno, a mí sí me lo han dicho algunos, ¿ah, sí? ¿Verdad? Sí, o sea, pero mira, mi sueño es tal cosa y estoy aquí para lograrlo. Y está bien, es válido, pero muy pocas personas te lo van a decir. Tienes toda la razón. Esa es más función del líder, el descubrir realmente dónde está el corazón de esa persona. Y lo vas a descubrir a través del coaching. Lo vas a descubrir a través de ese acercamiento. Acuérdate que el coaching es una relación muy, muy personal, muy íntima entre el coachee y la persona a la que estás coachando, entre el coach y el coachee, perdón. Y vas a descubrir dentro, si realizas adecuadamente la función, vas a descubrir esos motivantes de cada uno de los miembros de tu equipo. Y ahí te podrás dar cuenta tú qué es lo que puedes esperar de cada uno. Y algo importantísimo que dijiste, a veces las personas que, no, es que cómo le voy a decir que se vaya, es que a veces le estás haciendo un favor también a esa persona, que en otro lugar, en otro sitio va a encontrar una mejor oportunidad de desarrollarse y de estar satisfecho consigo mismo y estar satisfecho con lo que está haciendo. No recuerdo exactamente lo que decía Einstein, pero decía que si a un pez se le examina por su capacidad de subir árboles, siempre va a salir muy mal calificado. En tanto, cada uno tiene sus diferentes habilidades y eso es lo que nosotros debemos de conocer.
De conocer. ¿Y los resultados también son indicadores?
Es el indicador más importante, de alguna manera. Si una persona te dice, mira, estoy aquí mientras tal cosa, y está dándote resultados, pues no hay problema. Él está satisfecho, tú estás satisfecho, le estás ayudando a conseguir sus sueños y él le está ayudando a la organización a conseguir los propios. Entonces no hay problema, ¿verdad? Pero sí hay una cultura, regresando al tema de la cultura, en organizaciones que dicen, ah, no, pero es que él quiere ir a poner un negocio más adelante o tiene un negocio que mira después del trabajo. De hecho, yo recuerdo que en una empresa había un muchacho que tenía una disco, o sea, era DJ después de las horas de trabajo. Y entonces, no, es que él tiene otro negocio, entonces no está identificado con la empresa. No es eso. En la actualidad, la gran mayoría de ejecutivos de organizaciones importantes tienen negocios
adicionales
a lo que están haciendo y es válido siempre y cuando estén cumpliendo con lo que les corresponde en la empresa.
Y aquí viene otro tema que me parece también muy importante que mencionaste, así como de pasada, y es el tema de los resultados y el lograr sus objetivos. Dijiste determinar el camino a seguir para el logro de sus objetivos. ¿Qué tan importante porque muy, muy pocas veces somos o se tiene claro, a veces no se logran los resultados porque no se tiene claro qué se está midiendo? Y a veces medimos que llegue temprano o que llegue puntual, cuando se debería dar por hecho. Y entonces aquí viene mi pregunta, es el tema de las métricas. ¿Por qué es importante tener métricas? ¿Cómo sabemos que tenemos métricas relevantes y cómo medirlas?
Excelente pregunta. Y te voy a decir algo. No solo es qué es lo que estamos midiendo, sino muchas personas no saben qué es lo que tienen que hacer para lograr sus métricas. Uno de los temas es que no conocen hacia dónde van. Uno de las principales acciones que yo realizo cuando trabajo con equipos comerciales en organizaciones es preguntarles cuál es la visión de la organización, cuál es la visión de la empresa. Y te vas a sorprender, la gran mayoría no lo sabe. Y yo reto y desafío a todos los que nos están escuchando el día de hoy, vayan a su empresa, pregúntenle no solo al equipo de ventas, pregúntenle al que se les cruza en el camino, pregúntenle, mira, ¿cuál es la misión de la empresa? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Crees tú que es el objetivo principal de lo que hace tu departamento? ¿Cuál es el objetivo principal de tu trabajo? ¿Qué es lo que tienes que lograr? Y se van a llevar una gran sorpresa, no lo saben. Entonces, si no lo saben, no saben tampoco qué hacer para lograrlo, porque simplemente no lo saben. Entonces no tienen una directriz hacia dónde se están dirigiendo. Y eso es una gran debilidad que se da en muchísimas organizaciones.
Y entonces, primero es conocer la visión y la misión, luego entender qué es lo que se espera de su desempeño, establecer cuál es el objetivo principal, que me imagino va alineado a la estrategia de la empresa.
Totalmente. ¿Y cuál es tu aporte para lograr ese objetivo organizacional? O sea, ¿cuál es la importancia de tu trabajo para lograr ese objetivo organizacional? Cuando las personas comprenden cuál es la importancia de lo que hacen para lograr ese objetivo, son personas que están más comprometidas, más motivadas. Yo siempre pongo un ejemplo. A cualquier persona que esté en la empresa, por muy sencillo que parezca el trabajo, ¿cuántas veces nos acercamos a esa persona y le decimos, mira, gracias, tu trabajo es muy valioso para nosotros, nos ayudas a XXX, no quiero mencionar ninguna posición, pero nos ayudas a esto, esto y esto, y eso es muy valioso para que logremos los objetivos, lo que tú haces agrega valor a la organización. Esa persona no te va a trabajar igual al día siguiente, va a trabajar con mayor motivación, con mayor compromiso, porque sabe que está haciendo un aporte al crecimiento de la empresa. Pero muchas personas, repito, no saben ni cuál es su aporte, ni qué es lo que tienen que hacer para lograr los objetivos organizacionales.
Esto me recuerda a una historia que se usa mucho en este tema, y es la historia de tres personas que estaban picando piedra, y a uno le preguntan, ¿qué haces? Y ella dice, picando piedra, aquí haciendo unos bloques, picando la piedra. Le preguntan a la segunda, ¿y tú qué estás haciendo? Pues aquí estoy picando una piedra porque vamos a construir un edificio. Y al tercero le preguntan, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy construyendo la Catedral de la Virgen.
Así es. Y te aseguro que esa persona que les preguntó a esas tres personas encontró una diferente motivación, claro, en cada uno de ellos.
Entonces, ¿cómo como líderes nos aseguramos de que es tener esta tercera persona que se sienta motivada y que está contribuyendo a un objetivo superior, a un objetivo aún mayor de cambiar el mundo o cambiar su comunidad o cambiar? Porque me imagino, eso me regresa al tema de lo inspirador que puede ser saber que tienes una visión y una misión que quieres dejar un mundo mejor.
Totalmente. De hecho, hay una historia muy similar y según lo que dicen es real. Alguien le pregunta en una oportunidad a un colaborador de la NASA que está limpiando los baños y le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? Nosotros enviamos cohetes a la luna. Y entonces su trabajo de alguna manera ayudaba a que eso se hiciera una realidad y él lo miraba desde esa forma.
Claro.
En ventas a veces, simple y sencillamente, nos enfocamos en que el vendedor tiene que cumplir una cuota de ventas, uh-huh, pero no entiende, él cree que ese es el objetivo al final de cuentas. Y de alguna manera, pues sí, es una métrica que tiene que cumplir, pero el objetivo va mucho más allá, va a un crecimiento de la organización, va a una estabilidad de X cantidad de familias dentro de la empresa, va a la posibilidad de desarrollo de otras personas. Entonces, va más allá de un simple número.
Sí.
Y cuando logramos transmitir eso y las personas se identifican y se comprometen con eso, los resultados que vamos a tener van a ser totalmente diferentes.
Sin que eso se convierta en una carga, porque a veces pareciera que los de ventas son los que tienen que hacer todo y todo, o sea, son los que llevan la procesión, hablando de Semana Santa, son los que llevan la procesión y los demás van arriba.
Precisamente por lo que estamos hablando, porque el resto de colaboradores de la empresa no entienden su aporte para que esas ventas se den. Entonces, hay un programa que yo tengo que se llama Todos Somos Ventas, y la idea es que cada uno dentro de su función haga conciencia de la responsabilidad que tiene en que la empresa venda más. Entonces, desde la persona que está en la recepción, desde el guardia de seguridad que está en el parqueo, desde la persona que está en contabilidad y saca las facturas, Todos están colaborando para que la empresa venda. Entonces, en determinado momento ya no se recarga al vendedor exclusivamente, sino todos tenemos una responsabilidad en que las cosas salgan correctamente.
Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando acerca del coaching de ventas y hemos hablado de muchos temas muy importantes. Así que ayúdenos a compartir esta transmisión, ya que hay información aquí que seguramente le va a ser relevante, que puede platicar con su equipo de ventas o con todo su equipo. No importa si usted, e incluso si usted no está en ventas, también compártalo, también platique con su equipo de este tema. Y la pregunta que les diría es, ¿alguna vez se ha acercado y le ha explicado cómo el puesto de su colaborador ayuda al objetivo de la empresa? ¿Cómo en lugar de servir café, es alguien que hace un ambiente más agradable para que los clientes se sientan más satisfechos, más contentos y lleguen a su empresa? Pregunto. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos. Ya estamos en el último segmento, José, que estamos hablando acerca de coaching de ventas. José, quiero agradecerte mucho por estar con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar para quienes te estén, para que quienes saber?
Bueno, en mis redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. Ahí me pueden ver y pueden contactarme por ese medio o a mi correo electrónico jomalab, escribiendo la B con doble B alta, @gmail.com.
Ok. ¿Te pueden googlear José Labé?
Me pueden googlear José Labé. Yo creo que ya aparezco en varios lugares.
LABBE.
Así es.
Así es. Y bueno, José, nos quedamos con el tema de la importancia de cómo todos aportan a las ventas. Y es parte de este coacheo. ¿Crees que el gerente de ventas debería relacionarse un poco más con los demás gerentes para poder hacer esto que tú dices? ¿Todos somos ventas?
Bueno, la realidad, todos los gerentes deberían de relacionarse entre ellos. Uno de los grandes problemas organizacionales es las diferencias que existen en las diferentes autoridades de los departamentos. Y a veces me solicitan, mire, necesito una capacitación de trabajo en equipo porque el departamento X no se lleva con el departamento Y. Y cuando profundizas un poco más y haces un análisis y un diagnóstico de lo que está sucediendo en la organización, te das cuenta que no es que el departamento X no se lleve con el departamento Y. El líder X no se lleva con el líder Y. Y entonces cada uno de los líderes, pues, influyen en los miembros de sus equipos y por ende hay una enemistad y una separación. Los equipos de liderazgo tienen que estar cerca, tienen que colaborar entre ellos, no son entes aislados, sino son todos miembros de un solo equipo. Y así es como lo deberían de hacer. Y por ende también el gerente de ventas tiene que tener relación con todos y debe de alguna manera ser valorado respecto a lo que aporta la organización. Porque a veces, es que ya vienen los de ventas, es que los de ventas son solo exigencia. Sí, pero tenemos que comprender que los de ventas son los que están trayendo el dinero. Entonces, ¿qué necesitas de mí para tú poder vender más? Esa debería ser la conciencia que debería existir en los diferentes líderes frente al gerente comercial o al gerente de ventas.
Y me imagino que ahí entra el tema del gerente general alineando a sus gerencias para poder llegar al objetivo. Porque el clásico pleito de el de ventas dijo algo que no podemos hacer o el de ventas de un precio que ya no es rentable, y cuando debería haberse alineado esto antes de llegar al cliente.
Definitivamente, como parte de una estrategia organizacional macro, no solo de ventas.
Regresando a la gerencia de ventas, José, ¿qué consejos darías para hacer este coaching? ¿Qué tips le darías?
Bueno, lo primero que tienen que hacer es que tiene que haber un objetivo. O sea, cada una de las reuniones de coaching con los vendedores tiene que estar enfocada en un objetivo específico. En el tema de las ventas, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerda que en algunas de las reuniones anteriores hemos hablado del porcentaje de conversión. Ese es uno de los factores que tenemos que ver. Entonces, dentro del porcentaje de conversión, sabemos en qué etapa del proceso de ventas el vendedor está teniendo problemas. Uh-huh. Es decir, puede ser que tenga muchos prospectos, puede decir que esté logrando muchas entrevistas, pero está presentando pocas propuestas o está generando pocos cierres. Entonces tú previamente, que como debe ser, pues con cierta periodicidad y programación, por ejemplo, una vez al mes por lo menos, que deberías de reunirte con tu gente, a no ser que sea una emergencia y necesites reunirte antes. Entonces le envías un correo, le dices, mira, en la próxima reunión de coaching vamos a hablar del tema de tu dificultad para cerrar. Siento que te estás tienes una debilidad en esa área, una oportunidad de mejora. Y entonces ya la persona está consciente, analiza, ya lleva material para la reunión y tú pues ya tienes preparadas también las preguntas, porque ahí tú no vas a decir nada, tú vas a promover a que la persona exprese lo que siente. Entonces tú, a través de lo que se conoce como las preguntas poderosas, vas a ir obteniendo esa información y vas a ir ayudando a tu vendedor a que descubra qué es lo que está sucediendo y que se comprometa a una serie de acciones que le van a permitir lograr solventar esa dificultad a la que se está enfrentando.
En ese sentido, aquí tengo dos preguntas. Una va con el tema de, dijiste, en el tema de cierre, no logras el cierre, entonces vamos a ver esta parte. Esto lo sacas, obviamente, por datos que vas obteniendo del desempeño de cada uno de los vendedores.
Así es, correcto.
Entonces, es muy importante que tengas implementado algún sistema, que ya hay varios, me imagino que tú nos podrás decir algunos, que le permita saber cuál es el proceso, así como cuando uno prepara, no sé, me estoy imaginando un pan o una pizza o algo, que hay toda una cadena y un proceso y uno ve, esto está en la etapa de cocción, esto está en la etapa de amasa, no sé, me estoy inventando. Lo mismo pasa con
el definitivamente, tema de ventas. Y ese es el concepto del porcentaje de conversión. Tú debes de tener claro cuál es tu proceso de venta, pongámoslo sencillo: prospección, calificación, presentación de propuesta y cierre. Por ejemplo, entonces, de los prospectos que tienes, ¿cuántos logras convertir en entrevista? Bueno, ese es un porcentaje. De los que tienes en entrevista, ¿cuántos les presentas propuesta? Ese es otro porcentaje. Y de los que tienes en propuesta, ¿cuántos les estás logrando cerrar? Entonces, ahí tienes una información individual, porque esto tiene que ser por cada uno de los miembros de tu equipo. Y tú, de acuerdo al tiempo que llevan, a la región en la que están, tú tienes más o menos el conocimiento de qué es lo que debería de suceder. E incluso de acuerdo al rendimiento personal. Porque sí, por ejemplo, uno de tus vendedores, su porcentaje de conversión de propuestas a cierre era normalmente 10%, por decir uh-huh. algo, que más o menos es el número estándar. Que el objetivo es que a través del coaching, de la mentoría, de la capacitación, etcétera, vaya mejorando.
Claro.
Pero en lugar de ir mejorando, va retrasando, o sea, va empeorando en su rendimiento, en su porcentaje. Hay una llamada de atención y entonces ahí es donde tú ingresas y lo tratas. Entonces, uno de los temas, como te decía, es los porcentajes de conversión, ¿verdad? La pura métrica de lo que está sucediendo en su impacto de venta. Otro de los temas que tienes que ver mucho en el coaching es su actitud, ¿verdad? ¿Cuál es esa actitud con la que él está enfrentando su proceso de venta? ¿Y por qué? Porque hay tres elementos claves en el éxito de un vendedor. Y es en lo que el gerente tiene que estar enfocado. Número uno es en la actitud. Actitud ante la empresa, actitud ante el mercado, actitud ante el producto y su actitud ante los retos y los desafíos, ¿verdad? Su actitud en general. Luego, el segundo son los conocimientos. O sea, si conocimiento del proceso de ventas, de las acciones de ventas, de lo que tiene que hacer para vender, una comunicación efectiva, tener su inteligencia emocional, todo lo que es conocimiento y conocimiento de su producto. Y el tercero, los hábitos o conductas. ¿Qué es lo que tiene que hacer para lograr sus metas y sus objetivos? Esos son los tres elementos en los que un gerente tiene que enfocarse en el desarrollo de sus vendedores: actitud, conocimientos y hábitos o conductas. Entonces, tú en determinado momento, muy bien, no está rindiendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero puedes ver también que tu vendedor no tiene la mejor actitud, su estado de ánimo está golpeado, está dañado, tú no sabes por qué, tienes que tener un acercamiento con él y analizar qué es lo que le está afectando y cómo lo van a solucionar. Recuerda, eso no se lo vas a decir tú no le vas a dar la respuesta, pero sí le vas a ayudar a que él descubra esa respuesta por sí mismo. Ese es el objetivo.
Que ese es un reto para él, porque es muy fácil y es más rápido no lo más eficiente, pero sí lo más rápido, es decirle, te pasa esto y esto.
Mientras, y haz esto y esto.
Ajá, mientras que el otro te lleva un proceso, te lleva un tiempo para que llegue a esa conclusión.
Pero el compromiso es diferente.
Claro.
No es lo mismo que yo te diga, María Dolores, tienes que hacer esto, uh-huh, a que tú me digas, no, es que lo que yo tengo que hacer es esto.
Uh-huh. O sea, por lo menos...
Es totalmente diferente.
Por lo menos ya soy consciente del problema.
Eres consciente, y el otro de los temas del coaching es que después de cada sesión de coaching tiene que haber un compromiso. Un compromiso por parte de la persona que es coachada. Entonces, ese compromiso se traduce en, se espera en un cumplimiento o un cambio respecto a lo que se estaba haciendo anteriormente.
Y justo eso te iba a preguntar, porque entonces uno de los primeros compromisos es el tema de llevar la data, porque esto es se le ve como un tema burocrático, y para qué tengo que llenar esto, me quita tiempo, y yo lo que tengo que estar haciendo es en la calle vendiendo, no llenando reportes, ni llenando una hojita, o qué sé yo.
Y que es algo muy común que te vas a encontrar con los vendedores. Al vendedor no le gusta hacer otra cosa que no sea vender. Pero el problema con en general con los vendedores, y creo que lo hemos compartido en otros programas, es que los vendedores... En general, uh-huh, son empíricos. Entonces, llegan a una empresa, mira, hay ventas, bueno, aunque sea de ventas, vamos, aquí están tus folletos, esto es lo que vendés,
y
vámonos. Y mira, y vos, y cómo se hace, y alguien más te dice, y en el camino, pues vas agarrando experiencia, vas estableciendo relaciones, vas creando tu propia metodología, y hay unos muy buenos, pero no es lo ideal. Entonces, un vendedor profesional, pues tiene que tener data, tener información, tener conocimientos, tener un proceso de ventas bien, bien estructurado para poder medirse, poder conocer en dónde está su oportunidad de mejora, dónde puede lograr mejores resultados, dónde puede generar cambios que impacten el resultado final, etcétera.
Y esto me lleva, ya nos quedan pocos minutos, pero me lleva al tema que no me gustaría dejarlo fuera, y es el tema de también, ¿cuál es el papel o el rol del gerente de ventas en el tema del seguimiento, en la ejecución? Porque dices, cada reunión de coaching tiene que tener compromisos que permitan ir resolviendo estas oportunidades o estas brechas que se van descubriendo. ¿Qué pasa con el tema del seguimiento y la ejecución? Porque salgo convencido, pero de aquí a que nos volvemos a ver ya me desinflé.
No, recuerda que por eso es importante que las reuniones de coaching sean periódicas. Pueden ser una vez al mes, puede ser una vez cada 15 días, no importa. Lo importante es que sean periódicas, y cada reunión de coaching inicia con un rendimiento de cuentas. Uh-huh. Entonces, primero, okay, bueno, ¿qué fue lo que sucedió?
¿Qué acordamos?
Esto fue lo que acordamos, ¿qué sucedió?
Ok. Bueno,
eso es lo primero. Toda reunión de coaching empieza con un rendimiento de cuentas y termina con un compromiso. Pero acuérdate que también hay una función muy clara, que es la mentoría o el acompañamiento. Entonces, el gerente también está cerca de su colaborador y sale con él, lo acompaña a visitar los clientes, lo acompaña en su día a día. Por supuesto, no todos los días a cada uno, sino que eventualmente irá con cada uno de sus vendedores, y durante ese proceso pues también tendrá un acercamiento, no será una reunión formal de coaching, pero tiene esa relación, esa interacción con el vendedor, y puede estar viendo si está cumpliendo, si no lo está haciendo, si su actitud ha mejorado, si no ha mejorado, porque está cerca de su gente.
Claro, esto me recordó, estamos leyendo en el club de lectura Scaling Up, y habla mucho de las reuniones constantes para el tema de ejecución, y hablaba de una reunión diaria de 10 minutos no más para mantenerte enfocado en la estrategia.
Es fabuloso, esa la metodología de Scaling Up es fabulosa, y de acuerdo, yo he conversado con con personas que son coach de Scaling Up, y el secreto son las reuniones. O sea, el verdadero corazón de la metodología son las reuniones. A veces la gente dice, ay, no, es que en esta empresa es reunionitis. Sí, hay reunionitis porque no hay un objetivo claro en cada una de las reuniones, pero el gerente de ventas, ese es otro tema también, uh-huh, tiene que tener una reunión diaria con sus vendedores. Y es así, 10 minutos máximo, donde se establece qué sucedió, qué va a suceder, qué es lo que nos falta, qué tenemos que hacer. Y eso de alguna manera ahorra en mucho la comunicación constante durante el día, porque ya lo que había que decir, lo que se había que plantear, ya se hizo, ya se planteó en esa reunión. El resto del día es a ejecutar. En tanto que si no existe esa reunión, mire, fíjese que me pasó tal cosa, mire, ahora qué hace.
Claro. ¿Con qué te gustaría concluir, José? Estamos ya por terminar. Nos queda un minuto.
Pues la realidad es que el equipo comercial es el corazón de una organización. Y creo que es función de cada uno de los líderes de los diferentes departamentos dar el apoyo necesario al departamento comercial, sin quitarle la responsabilidad al gerente de desarrollar a este equipo. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces el gerente comercial, ya sea por directrices de la gerencia general o directrices externas, desvía su atención de lo que realmente debería estar haciendo, y es enfocarse en el desarrollo de su equipo comercial. Eso es lo que tiene que hacer. Y las reuniones de coaching, el estar cerca de su gente, el estar monitoreándolos, el estarles pidiendo un rendimiento de cuentas, no lo hace una persona complicada, sino al contrario, eso es la función que él tiene que tener, lo que se espera o debería de hacer él para que ese equipo dé los resultados que se esperan. Y no solo el cumplir las metas, porque a veces nos conformamos, es que está cumpliendo las metas. No, ¿por qué no ver más allá? Superar las metas y superarlas extraordinariamente, extraordinariamente bien.
Como iniciamos el programa, muchas veces los buenos resultados.
Acabo de ver un video de un corredor de maratón que va corriendo y llega a la meta y antes de cruzar la meta se detiene. Y entonces todos se preguntan, ¿y por qué se detuvo? Y esto es real, ¿por qué se detuvo? Entonces el narrador dice que lo que sucede es que hay un premio que se da cada año a aquel que rompe el récord del maratón. Entonces él no entra directo a la meta porque piensa que el año entrante va a romper el récord. Pero entonces si entra a la meta con el tiempo que lleva, le va a ser más complicado hacerlo. Entonces toma el tiempo y entra 2 segundos después y rompió el récord. Pero pudo haber entrado 10, pudo haber entrado 15, pudo haber entrado 20 antes. Pero lo deja para el siguiente año para volver a obtener el premio. Y eso es lo que ocurre muchas veces con las ventas. No tenemos la conciencia de buscar esos resultados extraordinarios.
Porque el próximo año me van a pedir más.
Porque el próximo año me van a pedir más. Así es.
Qué interesante, qué interesante. Gracias, José, por habernos acompañado.
No, para mí siempre es un gusto estar contigo.
Y nuevamente, ¿en redes te encuentran como?
José Lave.
Como José Lave. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Espero que salgan inspirados y que pues nos sirva para reflexionar sobre el tema de ventas y entender la importancia que tiene el equipo comercial y cómo apoyar todos dentro de una organización a lograr los objetivos de la empresa. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.